Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas un día más por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. 37 detenidos como sospechosos de la ola de incendios intencionados en Israel. La mitad, árabes israelíes. Israel responde a disparos de un grupo de Daesh en Siria, abatiendo a 4 combatientes en el Golán. Israel critica a Francia por su decisión de implementar el etiquetado de los productos de los territorios en disputa. Detenido un palestino con nacionalidad española de Canarias que intentaba llegar a Siria para luchar junto a Daesh. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de esas 37 personas que fueron arrestadas bajo la sospecha de haber perpetrado intencionadamente focos de incendios durante la ola que azotó Israel y los territorios en disputa. De estos, 18 son árabes israelíes, 2 sospechosos domiciliados en las ciudades árabes israelíes de Umm el-Fahm y de Ir Hana, confesaron haber perpetrado ataques incendiarios. Las autoridades también realizaron varios arrestos relacionados con presuntas incitaciones en las redes sociales, incluyendo a 3 judíos y 2 árabes. Entre ellos, un judío israelí fue detenido por haber instado a incendiar localidades árabes en Facebook. El activista social árabe israelí, Anas Abu Dabes, también fue detenido por un mensaje que colgó en la red. Luego argumentó que se trataba de un mensaje satírico y fue puesto en libertad bajo condiciones restrictivas. El sábado, el ejército israelí, junto con el Servicio de Seguridad General, Shabak, arrestó a una decena de palestinos de los territorios en disputa bajo la sospecha de haber perpetrado ataques incendiarios en los días previos, entre ellos 3 sospechosos que llevaban en un automóvil botellas llenas de combustible, guantes y cerillas.
Bueno, estamos hablando el lunes por la tarde. Se supone que los incendios están todos controlados. También desde el viernes por la noche cuentan con el Supertanker, que es un avión, es como un Boeing 747 uh-huh. modificado para como avión de extinción. Carga, creo que 7.000 toneladas de agua. Es una barbaridad para hacer hasta 8 pasadas sobre las zonas que están incendiadas. Así todo, y pese a que Ana también ha ofrecido a otros países su ayuda, entre ellos España, pero que justamente por problemas climáticos, al final los 4 los hidroaviones estos que iban a colaborar todavía no han despegado hacia Israel y no sé si lo harán porque prácticamente los fuegos están todos controlados. No solamente por labor de los bomberos, sino también por labor de las fuerzas de seguridad, porque estos incendios no han sido una desgracia natural, o al menos no todos de ellos. Es cierto que había un nivel de humedad muy bajo en los bosques del norte del país, pero ya nosotros dimos aquí, cuando hablamos de ello la semana pasada, pusimos la muy evidente sospecha de que era muy raro de que los incendios se declararan todos solamente en Israel, cuando esa misma ola de sequedad estaba también en Jordania, en Líbano, etcétera, etcétera, y no en esos países, no había habido incendios, solamente en Israel, y a partir no solamente de un foco que se fuera extendiendo, sino de que si aparecía en el norte, de pronto aparecía a 200 kilómetros, con lo cual no podía ser que un rescoldo o algo viajase de un sitio a otro. No era una propagación natural. Así que es probable que estos incendios, algunos de los primeros, empezaran de forma natural, pero lo que está claro es que el resto, que fueron como 1.200, han sido catalogados, creo, han sido provocados por personas. Si no, estamos hablando del pirómano estilo español que lo hace porque es un desequilibrado mental o porque quiere recalificar los terrenos, etcétera, sino que es un ataque que el primer ministro israelí ha calificado de terrorista porque lo que tratan de hacer es eso, simplemente destruir las zonas donde viven los judíos. Y han conseguido realmente crear un daño terrible en cuestiones materiales. Aunque, y esto es lo más importante de todo, No hubo ni un solo muerto humano. Evidentemente, en el bosque habrán muerto muchos animales. También en las casas que se han tenido que abandonar de forma precipitada, pues me imagino que habría también algunas zonas donde estaban criando, yo qué sé, gallinas o ovejas o lo que sea, pues tuvieron que dejarlos. Los daños hasta ahora por encima se han cuantificado en cantidades muy importantes, que son prácticamente, seguramente los números variarán, pero son de varios miles de millones de euros. Estamos hablando de miles de millones de euros en daños materiales. Algunos estarán a cargo de las empresas aseguradoras y otros pues estarán, serán cuestión del Fondo Común Judío, de reemplazar y restituir los bosques que han sido quemados. Y los bosques, por más dinero que se tenga, pues hay que esperar 30 años para recuperarlos, ¿no? Así que, bueno, lo que me llama la atención, 37 personas de momento han sido detenidas. Y dice la noticia, la mitad árabes israelíes, 18 de ellos son árabes israelíes. ¿Por qué llama esto la atención? Porque, bueno, uno dice, bueno, si esto tiene que ver con el terrorismo, es lógico que hayan detenido a árabes, pero muchos de los detenidos no solamente son palestinos en el sentido que son gente que viven en los territorios en disputa, sino árabes israelíes son los que viven dentro de Israel, integrados en la sociedad israelí. Por ejemplo, los dos detenidos que han confesado haber provocado, perpetrado estos ataques incendiarios, provienen de Umm el Fahem y Dir Hana. Estas son dos aldeas que se encuentran en la Galilea dentro de Israel. Los árabes israelíes son gente que cuando fue la guerra de la independencia y a pesar del llamado de los ejércitos de los países árabes invasores que decían quítense de en medio porque vamos a aniquilar a todos los judíos y en dos semanas volverán a su casa. Esta gente prefirió quedarse porque es gente que en general estaban tan apegados a sus tierras y no eran obreros de la construcción o empleados o lo que sea, que decidieron quedarse pese a todo y finalmente pues recibieron, digamos, la recompensa, entre comillas, de que no les pasó absolutamente nada, se quedaron con sus tierras y para ellos sus tierras es lo más importante. Es más, a partir de un suceso, de una expropiación de tierras en el año 80 y algo, creo que fue, se declaró como Día Nacional Palestino el Día de la Tierra, porque hubo unas protestas que querían expropiarles a uno de estos árabes israelíes las tierras. Bueno, el valor de la tierra para los árabes israelíes es inconmensurable, o lo era hasta entonces, hasta ahora. Porque ahora resulta que dos personas que han confesado, más otros 16 que están detenidos por la misma razón, van y queman su propia tierra, porque si están quemando en Zichron Yaakov, ellos no van a saber que solamente se van a quemar las viviendas de los judíos, porque ese fuego se va a extender y va a destruir, si no su propia tierra, pues la tierra que está pegada a la suya y a donde, de donde reciben por el aire la polinización sus plantas y por donde le llega la sombra y la humedad a sus propios cultivos. Con lo cual, la situación es de una locura total y que ahora de alguna manera a mí se me acomoda porque yo cuando escuché personalmente que todos estos ataques se podían deber a terrorismo, había algo que me chirriaba, porque en general el terrorismo palestino, el terrorismo de organismos como Hezbollah, como Hamas y otros grupos, las brigadas Al-Aqsa de Cisjordania, etcétera, operan con el objetivo de matar judíos, no de quemar sus propiedades o de quemar los campos. En cambio, en este caso, pues se trataba de una especie de terrorismo del cual el autor no era castigado o podía salvarse sin ser detenido, porque evidentemente quemar un bosque deja mucho menos huellas que si tú cometes un atentado y frente a un puesto de seguridad israelí que sabes que te van a matar después de haber matado o lo que sea. Así que esta es la vía que encontraron muchos árabes israelíes que estaban ideológicamente ya volcados en el terror para hacer su acto sin cometer ese martirologio que está tan venerado dentro de la Autoridad Nacional Palestina, por supuesto en Hamas, pero que para los árabes israelíes todavía les queda un poco exagerado. Así que esta vez, sin arriesgarse ellos, se han sumado a esta ola de la locura y están quemando su propia tierra, están quemando de esta manera también su propia identidad.
Cuatro integrantes de un grupo afiliado a Daesh fueron abatidos por el fuego aéreo israelí en el sur de Siria tras un enfrentamiento con soldados de la Brigada Golani cerca de la frontera, sin que se registraran heridos israelíes en el intercambio de fuego. La Fuerza Aérea atacó una camioneta que tenía una ametralladora montada y abatieron a los que estaban en ella. El incidente tuvo lugar cerca de las 8:30 al este de la comunidad agrícola Abney Eitan, en el sur de las alturas del Golán. Los abatidos eran miembros del grupo Ejército de Khalid Ibn al-Walid, conocido anteriormente como la Brigada de los Mártires del Yarmouk, un grupo extremista sirio afiliado a Daesh. Los oficiales israelíes temen que el grupo terrorista libanés chií Hezbollah y el grupo yihadista Fuerza Quds intenten abrir un nuevo frente contra Israel en un eventual conflicto futuro.
Sí, ha sido el primer choque militar que ha tenido el ejército israelí con fuerzas de Daesh, porque hasta ahora habían habido enfrentamientos de este tipo, por ejemplo, con grupos terroristas afiliados a Daesh en el Sinaí, pero que luego hubo alguna represalia israelí, pero generalmente actuaba el ejército egipcio. En este caso es una situación un poco embarullada saber exactamente por qué la Brigada Golani estaba tan a tiro, tan cerca de la valla fronteriza, sobre la que dispararon un comando de Daesh montado en una camioneta, que también es muy extraño que un comando de Daesh con la que tienen montada en Siria esté apuntando hacia otra parte, ¿no? En vez de apuntar contra los enemigos que vienen a eliminarlos a ellos, pues que decida disparar sobre soldados israelíes. No sé si es una nueva estrategia, lo que sí es que la respuesta fue contundente, porque apenas empezaron a disparar sobre esta unidad de comando de la Brigada Golani, pidieron un refuerzo aéreo y en pocos minutos, pues la camioneta con sus cuatro ocupantes desapareció, se evaporó por la fuerza del fuego que cayó sobre ella. Así que lo que no sabemos es si esto ha sido un incidente aislado o es el primero de una serie de incidentes que van a calentarle esta frontera. Se ha dicho también que este grupo justamente de Daesh eran jordanos, no sé qué hacían exactamente jordanos en Siria defendiendo a Daesh, disparando a Israel, y si lo hacían por su propia iniciativa o también por órdenes o por sugerencias de algunos grupos que, aunque sean enemigos en el campo de batalla, pues contra Israel se unen en un mismo frente.
Israel criticó duramente a Francia por su decisión de implementar las nuevas directrices de la Comisión Europea para el etiquetado de los productos de los territorios en disputa y acusó a París de colaborar con el boicot contra el Estado judío. La nota israelí dice: «Estamos tristes de que sea Francia, donde hay una ley contra los boicots, quien esté avanzando con estas medidas que podrían ser interpretadas como un apoyo a elementos radicales y al movimiento de boicot contra Israel», y acusa a Francia de aplicar un doble rasero al centrarse exclusivamente en el Estado judío e ignorar las otras 200 disputas territoriales que hay en todo el mundo. Los franceses indicaron que, según el derecho internacional, los altos del Golán y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, no forman parte de Israel. Por lo tanto, su etiquetado como israelí no es aceptable y deberían especificar ser procedentes de un asentamiento israelí, cuando así sea el caso, para evitar el riesgo de engañar al consumidor, añade la nota.
Bueno, la verdad que no se sabe muy bien a qué juega Francia. Está jugando a dos puntas en este asunto. Por un lado, ha emitido una ley que prohíbe boicotear a productos o a artistas o a personas que provengan de Israel. Por otro lado, a nivel estatal, apoyan esas medidas porque están apoyando el etiquetado diferenciado de cuando un producto procede de determinada zona de Israel. Claro que uno dice, bueno, sí, pero esto según la ley, como esta parte de Israel no ha sido reconocida internacionalmente, pues tienen que mantener un etiquetado diferente. Vale. Y entonces decimos, vamos a ver, ¿y los productos o servicios o lo que sea que vengan de Gibraltar, qué pasa? ¿Están reconocidos internacionalmente que son ingleses? No, porque en la Unión Europea hay una disputa, ¿no? Es un territorio en disputa. España disputa esa soberanía con Inglaterra, pero nadie ha propuesto en boicotear y señalizar a los productos de Gibraltar como productos bajo disputa. Por no mencionar, por ejemplo, también con el tema inglés, las Islas Malvinas o Falkland, aunque no sean de la Unión Europea, están en disputa ese territorio, la soberanía con la Argentina, por ejemplo. Y así con muchísimas cosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que ha habido una invasión rusa. Rusa de una parte de Ucrania. ¿Qué pasa con los productos que se venden en el mercado y que no son de Rusia, sino de esa parte de Rusia que nadie ha reconocido como Rusia? Porque no se señalizan. Nadie se mete con ninguno de... Y como estos, hay 200. 200 no es un número que uno dice, hay 1.800. No, hay 200 conflictos de territorialidad en todo el mundo, de disputas sobre quién es el soberano sobre determinado territorio. Y en ningún caso de todos los que existen, existe un etiquetado especial que dice, esto, ojo, porque esto es de una parte, pero no es de Israel. Tampoco es de ningún otro, pero no es de Israel, porque vamos a ver, si usted dice que lo que se hace en Hebrón, por ejemplo, en Hebrón mismo, dice, eso no es Israel, bueno, diga a quién corresponde, porque de que se sepa, no existe ningún estado independiente que se llame Palestina, a pesar de que hay una autoridad nacional palestina, que es una autonomía, a pesar de que hay un estado observador en Naciones Unidas que se llama Palestina, pero también hay un estado que se llama Vaticano y también es observador y evidentemente tiene un estatus diferente al de los otros estados. Entonces, no se puede actuar como Francia, que por un lado prohíbe el boicot a Israel, por otro lado participa del boicot a Israel o de una parte de Israel porque se ampara en unas leyes que no sirven o que no se aplican a ningún otro caso cuando son las condiciones las mismas, disputas territoriales.
La policía y la gendarmería españolas han detenido en el aeropuerto de Madrid a un ciudadano español de origen palestino con residencia en Gran Canaria por su vinculación con Daesh, que estaba siendo investigado desde 2014 en relación con sus actividades a favor del grupo terrorista, lo que le condujo a viajar para tratar de enrolarse en las filas de dicho grupo. En julio, el detenido realizó un viaje vía Turquía, donde habría sido detenido por las autoridades turcas en las proximidades de la frontera turco-siria y devuelto a España. Tras este primer intento y tras la especial vigilancia a la que fue sometido, se pudo observar cómo en el mes de noviembre volvió a salir de territorio nacional para, esta vez, dirigirse a Jordania, país fronterizo con Siria. Tras la activación de un dispositivo específico en coordinación con las autoridades jordanas, se procedió a interceptar al detenido y tratar de obtener nuevos elementos probatorios sobre la verdadera naturaleza de su viaje, tras lo que fue entregado a España para su puesta a disposición judicial.
Sí, bueno, digamos de que este señor, chico, no sé, porque la edad no aparece, la persona esta, el ciudadano español de origen palestino que reside en Las Palmas de Canarias, de Gran Canaria, pues aparte de ser un terrorista, es bastante estúpido, porque primero, que ya estaba súper fichado desde 2014, por sus actividades a favor del grupo terrorista, las hacía públicas en las redes sociales. Luego viajó en julio, cosa que me llama la atención porque viajó en julio a pesar de todas estas cosas, que lo estaban estaba súper fichado, pues viaja y se aparece en Turquía. Bueno, ahí fueron los turcos los que lo detuvieron, no por orden española. Por eso digo de que a veces un poco... veo que a veces se relajan las órdenes internacionales de búsqueda. Bueno, los turcos vieron de que este tío quería pasar a Siria para ir al Daesh y dijeron, ¿usted dónde viene? De España. Pues nada, avisar a España, lo devuelven, lo mandan para casa. Y después de... Eso es lo que yo no entiendo, lo mandan para casa, no hay manera de juzgar a alguien que quiere participar en un grupo terrorista si no logra entrar en el país para ser acusado de ello, pues parece que no, porque lo dejan libre. Lo dejan libre y después de eso, pues llegan 3-4 meses después, junta dinero y otra vez vuela, esta vez a Jordania. Dice, por Turquía no pude, vamos a probar por Jordania. Aquí dice la noticia que se activó un dispositivo específico en coordinación con las autoridades jordanas. Parece que esta vez sí que estaban más al loro y avisaron a los jordanos. Y los jordanos, por supuesto, lo detuvieron y lo van a entregar a España. La pregunta es, ¿puesta a disposición judicial o otra vez libertad? Porque si no se hizo esto en julio, ¿lo van a poder hacer ahora? Y si no lo van a hacer ahora, ¿qué pasa? Que lo va a intentar dentro de 2 o 3 meses y así van a seguir hasta que alguna vez pueda irse o cumpla las recomendaciones del grupo terrorista y decir no te gastes tanto en viajar y mata a alguien cerca de tu casa.
Bien, pues aquí terminamos las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel, ¿cómo estás?
Hola Alex, encantada de estar contigo y con nuestros oyentes.
Pues sí, vamos a ver qué nos trae la agenda de hoy. Vamos.
Creo que tienes un nuevo reloj.
Pues bueno, no es nuevo, igual estaba no. Escondido, estoy arremangado.
Bueno, empezamos hablándoles de una noticia polémica, porque hay un programa de televisión en la televisión rusa de... Ajá. Como de un show de patinaje sobre hielo, ¿no?
Ah, sí, bueno, y resulta, el clima propicio para poder practicarlo todo el año.
Pero no sé si ha sido muy propicia o muy afortunada la idea que ha tenido la mujer del portavoz de Vladimir Putin al patinar con un traje de con el pijama, con el uniforme a rayas de los prisioneros en los campos de concentración nazis. Ha hecho un dúo con su compañero de patinaje sobre la canción Beautiful That Way. Fue este sábado por la noche. Ella es campeona olímpica de patinaje sobre hielo. Se llama Tatiana Navka y se presentó en este reality show que les comentamos en prime time, vestida con este atuendo que es el que llevaban, como saben todos ustedes, pues los prisioneros en los campos de concentración y exterminio. El hecho ha generado bastante polémica porque, aparte de la elección, en nuestra opinión desafortunada, hombre, de este vestuario, entre comillas lo de vestuario, pues la patinadora es la mujer del portavoz de Vladimir Putin. Entonces, bueno...
Sí, diplomáticamente no tiene ningún sentido y todavía menos si se está difundiendo por televisión.
Bueno, se ha hecho viral el baile, este espectáculo de patinaje, y ha provocado reacciones diversas en las redes sociales, por supuesto, claro, como se pueden imaginar.
Parece que ya no lo podía imaginar.
Bueno, casi, ¿no? Sabe. Porque ya sabes que ha habido episodios anteriores de este... No sé cómo decirlo, coqueteo a veces comercial con el tema, sí, con camisetas, con
hay
utilización
cosas
de símbolos que
no son baladí, ¿no? Ni
aleatorios. Mejor, exacto. mejor no hacer de, no sé, un espectáculo de del sufrimiento de millones de personas. Pero bueno, cambiamos de tema, Alex, y les pasamos a hablar de Camino de Sefarad.
Venga,
es una propuesta muy interesante de la que nos había empezado a hablar ya nuestro compañero José Polo. José estuvo colaborando con Radio Sefarad hace algunos meses, es periodista, es también actor, y nos hizo llegar esta noticia, la noticia de la inauguración de este Camino de Sefarad. ¿Qué es Camino de Sefarad?
¿Qué es? Cuéntanos.
Pues es una muestra que recorre la visión de diferentes artistas sobre la historia que encierra la obra teatral ¿Quién te cierra los ojos? Es una historia de amor con temática sefardí, con temática judía, con temática bélica. Es una historia que nos interesa muchísimo a nosotros y de la que muy pronto nos hablarán sus responsables aquí en Radio Sefarad. Bueno. Pero hoy queríamos anunciarles que se inaugura este Camino de Sefarad, que tiene como objetivo recaudar fondos para la puesta en marcha del citado de este proyecto de teatro, de esta obra ¿Quién te cierra los ojos?, y ofrecer una llave que invita a descubrir la cultura sefardí. Son variados los artistas que se han unido a este Camino de Sefarad, porque es una exposición de la con la que se pretende sacar estos fondos, ¿no? Algunos de ellos son Abraham Gascón, Brianda Fitchens Stewart, que es la hija del editor, del propietario de la editorial Ciruela, una de las nietas de la duquesa de Alba, Esther Aranda, Julián Rodríguez, Manuel Cabello, Gemma Yen o Eugenia Morago. Son todos artistas reconocidos, importantes y han hecho eso, propuestas vinculadas con Sefarad. El acto de inauguración es este miércoles 30 de noviembre. Contará con la presencia de algunos de estos artistas y los miembros del equipo de la obra de teatro. Además, se presentarán en exclusiva los tráilers promocionales del proyecto teatral, se leerá un poema en judeo-español y la cantante y actriz Lucía Di Pace cantará un tema sefardí acompañada por la pianista Paloma Alvar Nuño. Antes de que se me olvide, ¿dónde es esta inauguración?
¿Dónde? Porque nos has dicho cuándo.
Pues mira qué sitio más curioso. Escuela Internacional de Tatuadores.
Ah, mira.
En Madrid, en la calle Carranza, en el primero derecha. Allí también tendrá lugar la exposición. Es la inauguración y luego es la sede de el escenario de la exposición. Y bueno, los promotores de este proyecto aseguran que Camino a Sefarad tiene una doble misión. Ser un vehículo para la difusión de la identidad sefardí a través de diversas acciones culturales y facilitar la puesta en marcha de ¿Quién te cierra los ojos? Todo esto una firme apuesta por la cultura sefardí que pretende crear todo un universo cultural.
Bueno, pues perfecto. Pues esperemos que se recaude mucho también para poder crear esa
sí, que podamos ver sobre el escenario Quién te cierra los ojos.
Muy bien.
Bueno, y terminamos con una buena noticia que nos llega desde el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Ajá.
Allí la película israelí de la realizadora Hadass Ben Arroya se ha alzado con el premio a la mejor película de la competición internacional, a la mejor película no argentina, y ha ganado, como les decimos, el Astor de Oro, que es el máximo galardón de este festival. El jurado decidió entregar este máximo galardón a la ópera prima de Ben Arroya, que pone el cuerpo para retratar con humor la incomunicación de los milliners en su país natal al mostrar los sucesivos intentos frustrados de la protagonista, que también es la directora, para conectar afectivamente con algunos de los jóvenes con los que mantiene relaciones sexuales. Ella ha dicho que está muy contenta. Gracias, Mar del Plata, afirmó. Te amo. Tiene 27 años y comentó que en Israel casi todas las películas son políticas. Por eso afirma que ella quería alejarse y hablar de otras cosas. También dejé a la familia y las amistades fuera. Así que nada, una película...
Bueno, pues enhorabuena
para
ella y para todo el equipo que
ha participado. ¿He dicho el nombre de la película?
Sí, lo has dicho.
People That Are Not Me.
Sí,
¿okay?
Sí, lo has dicho en español.
Ah,
no,
vale.
No lo habías dicho.
No lo había dicho.
People
That Are Not Me. That Are Not Me.
La gente que,
la
no,
gente
soy
que
yo,
no soy yo.
¿No? Por traducirlo aquí, lo traducirán, vete a saber cómo, pero
sí.
Bueno.
Sí, bueno, ojalá llegue para que la traduzcan,
bueno,
¿sabes?
De momento.
Pero bueno, ya está ahí Daniela Rosenfeld, seguro, atenta a ver si la podemos ver en el Festival de Cinema Juventud de Barcelona o en Centro Sefarad o en algunos de o la embajada,
sí, bueno, a ver si
nos ayuda que llegue, ya veremos.
Medio, pero la enhorabuena desde aquí, desde Radio Sefarad. Y las gracias para ti, Raquel, por
hoy aguantado, sin toser.
Muy bien, ya te está recuperando.
Estamos, bueno, ya veremos. Un besito, gracias.
Venga, hasta mañana.